Leandro Marcano Andelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, Viñolito en los controles técnicos, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán y este servidor. Bueno, hoy vamos a hablar de justicia, de lo que pasa en Venezuela con la justicia actualmente. Tengo dos invitados, a Marta Tineo de la ONG, de la Organización No Gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, y tengo al ex fiscal abogado Zahir Mundaray. Vamos a comenzar con las damas, Zahir. Marta, bienvenida, la primera vez, espero no sea la última, que nos acompañas en este espacio de Radio Martí. Y tú estás en Venezuela, ¿verdad? Esta mañana fue, o viviste en carne propia, lo que uno narra constantemente, muchas horas sin luz. Estaba en riesgo que pudieras participar en este espacio y yo cuando trancamos la comunicación o nos escribimos, yo digo, wow, la gente intenta tenerlo todo en Venezuela, pero es que las dificultades están a la orden del día. Bienvenida, Marta.
Así es, muchísimas gracias por el contacto, ha sido sumamente gentil como venezolana, como defensora de derechos humanos. Debo hacer pública mi gratitud porque pues no has abandonado el tema de Venezuela de tu agenda, permanentemente estás narrando la situación venezolana y es algo que te agradecemos desde acá. Ciertamente, aun cuando se ha querido impulsar una matriz desde el aparato comunicacional del régimen, que la situación en Venezuela está en franca superación, que Venezuela se arregló, que acá la crisis de derechos humanos se ha ido superando, pues lamentablemente nada de eso es cierto. Al contrario, seguimos padeciendo los impactos de una emergencia humanitaria compleja, como lo comentabas anoche, desde las 11 de la noche, pues yo no tenía energía eléctrica y tampoco ningún tipo de señal telefónica. Afortunadamente, y quizás, bueno, porque era necesario, era importante que conversáramos hoy, apenas hace menos de una hora pudo restablecerse el servicio y podemos estar aquí hablando. Y esa es nuestra realidad, penosamente, y esa realidad sin duda sigue impactando la calidad de vida de los venezolanos y más aún en medio pues de una sistemática violación a los derechos humanos, en los derechos más fundamentales, la vida, la vida personal, la libertad y por supuesto la disposición de servicios públicos que nos permitan tener una vida digna. Así que muchísimas gracias por el espacio.
No, Marta, por favor, sígueme acompañando en el resto del programa. Como invitada aquí en Venezuela hoy, le doy paso a Zahir Mundaray, ex fiscal. Zahir, viendo la realidad, ya tú no estás en Venezuela, ¿cómo se consigue una justicia en el país de nosotros, en nuestro país de origen, donde está confiscada por el oficialismo, donde cada vez es más difícil sortear pues aquellos que están presos, que hay más de 300 según otras entidades no gubernamentales, entre ellos mayoría presos políticos? ¿Cómo me describirías este tema el día de hoy?
Bueno, gracias Alejandro por la invitación y bueno, además un placer estar con Marta, que es parte de ese estirpe de defensores de derechos humanos que realmente resisten los embates del poder desde adentro. De verdad, mi admiración para ella y bueno, de verdad que me da mucho orgullo que siga haciendo ese trabajo. Contrariando un sistema de justicia que, como bien dices, es un brazo ejecutor de las políticas represivas del régimen. Esto ha sido una progresión en desmejoría. Yo creo que el chavismo tenía muy claro, y eso hay que decirlo y repetirlo siempre, de que el sistema de justicia resultaba fundamental para avanzar en el modelo de represión, en el modelo que limita los espacios públicos. Y esa es la razón por la cual, y si uno lo analiza desde los primeros días del chavismo, fue necesario la implantación a través del modelo constituyente de una comisión judicial que fue sustituyendo jueces por militantes partidistas. Y esa es la razón por la cual llegamos a este estado de cosas que ya es absolutamente inaceptable. Es un estado, como he dicho, es una progresión, pero yo creo que estamos en el peor de los momentos. Y estamos en el peor de los momentos porque estamos frente a jueces, y solo te pongo un ejemplo, el día de hoy se va a terminar el caso. Se pretende terminar el caso de los drones, por ejemplo. El caso de los drones es un supuesto atentado que había contra Maduro, algo que no ha podido ser demostrado en 4 años de juicio. Y allí 13 de los detenidos, frente al tribunal y frente a los fiscales, denunciaron haber sido torturados de las peores maneras física y psicológicamente, y el Ministerio Público no inició una investigación por ninguno de estos dichos, no se levantaron actas por estos hechos, de modo que todo el sistema obvia esta realidad dantesca. Algunos de los detenidos incluso fueron con la evidencia de la tortura. Algún militar que le arrancaron las uñas y las mostró a la juez, y la juez impávida, como si no era con ella, como si no le importa el sufrimiento humano. Incluso le indicaron que algunas de los fiscales que estaban allí habían estado presentes durante la tortura. De modo que no hay, hay una situación compleja de mucha indefensión, porque es que hay un aparato, un engranaje, que es ese llamado sistema de justicia, que no es tal, es un sistema de injusticia que atenta contra el ciudadano, que lo destruye, lo violenta, y no hay ante quién recurrir. Yo creo que eso es lo que ha hecho que tantas ONG, periodistas, defensores de derechos humanos se dirijan como la única luz que está intentando de alguna manera documentar que esto está ocurriendo en Venezuela, y que además pareciera que a muchos no les importa, pero están haciendo un relato importante de lo que ocurre. Y yo sí creo que habrá justicia tarde o temprano, ya sea una justicia internacional o una justicia nacional, cuando las cosas puedan cambiar.
Marta Tineo, te hago la misma pregunta y recojo las últimas palabras de Zahir en esta descripción. ¿Confías en que más tarde que temprano va a haber justicia? Ahora, tú visto desde Venezuela, ¿no hay o cierta justicia se puede conseguir o es imposible? ¿Cuál es el estatus mirado desde tus ojos?
Sí, bueno, tal cual. Empiezo por la última pregunta, y es no. Definitivamente en Venezuela no hay justicia. Lamentablemente en nuestro país, insisto, lejos de la campaña comunicacional que invita a creer que en Venezuela la situación está en franca recuperación, es todo lo contrario. Vemos un agravamiento, no solo en las condiciones de vida en Venezuela, sino además cómo ese aparato represivo que se ejecuta desde el Poder Judicial, siguiendo instrucciones, por supuesto, del Poder Ejecutivo, la situación se agrava. Hay que destacar que al día de hoy un defensor de derechos humanos, por haber ejercido su derecho humano a defender derechos humanos, tiene más de un año tras la reja, y me refiero a nuestro colega Javier Tarazona. Vemos un agravamiento de la situación de presos políticos en el país. Nuestra organización documenta al día de hoy 313 casos de presos políticos en Venezuela, lo cual es un escándalo. Lamentablemente, la crisis de Venezuela data ya de más de una década, la crisis de derechos humanos. Estamos hablando en nuestro país de presos políticos del año 2002, con el caso de los policías metropolitanos, y luego esto se agudiza a partir del año 2014. Y yo me temo que, como ha sido, digamos, un señalamiento ya extendido por más de una década, pareciera que se ha normalizado la situación. Entonces, el punto se coloca en si son 313 o 290, si la cifra bajó o subió en unos números, pero lo cierto es que es una tragedia que en un país estemos hablando al día de hoy de 313 presos políticos, de 23 mujeres presas por razones políticas, víctimas de torturas, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, del asedio y el acoso y el hostigamiento incluso contra sus familiares, porque vale la pena destacar también que cuando hablamos de 313 presos políticos en este país, tenemos que multiplicar esa cifra a todos sus familiares, que también están de alguna manera presos o prisioneros por razones políticas, porque son hostigados, amenazados y en primera persona también sometidos a tratos crueles cada vez que intentan visitar, comunicarse o dotar de insumos médicos o alimentos a sus familiares que están en la prisión política. Entonces la situación se agrava. Como mencionaba hoy el doctor Mundaraín, pues estamos quizás a la espera de una decisión respecto al caso de Dron. 4 años o más de 4 años de estas personas privadas ilegítimamente de libertad. Recordemos que en este caso está involucrado el diputado Juan Requesén. Imágenes dantescas vimos al momento de su detención. Creo que las vio todo el mundo, como siendo víctima de torturas fue expuesto a cámaras, a un video, donde se autoincriminaba de hechos en los que luego evidentemente no ha habido posibilidad de establecer su responsabilidad o su participación, y después de más de 4 años de un juicio preagrado de arbitrariedades, violación al debido proceso, violaciones a los derechos humanos, pues se pretende dictar una sentencia. Estamos en este momento en alerta respecto a lo que ocurra hoy en ese tribunal. En ese juicio hay 3 mujeres, una de ellas, debo decir, que como consecuencia de las torturas, al día de hoy asiste a las audiencias de juicio en una silla de ruedas. O sea, de eso estamos hablando. Esa es la situación venezolana. Ahora, respecto a la segunda pregunta, a la primera pregunta, y es si tenemos expectativas de justicia, pues tenemos, estamos condenados a esa esperanza, a esa certeza, y por eso nos mantenemos aún en medio de todo el hostigamiento, de las amenazas, del asedio, pues nos mantenemos acá documentando todas estas violaciones a los derechos humanos, presentándolas ante instancias de justicia internacional, porque no podemos desistir de esa expectativa. Es la única esperanza que tenemos de que vamos a superar esta crisis, pero que además los responsables a estos crímenes pues se enfrentarán a la justicia internacional y las víctimas finalmente podrán obtener reparación integral.
Y esa es la esperanza que nos queda a los que luchamos por la libertad, la restitución de la democracia y a esta lucha para desarticular a esta organización criminal como es el castrochavismo. Zahir, fíjate que cuando nombra Tarazona, yo creo que es importante refrescar la memoria a nuestra audiencia orgánica en Radio Martí, que es el ciudadano de a pie dentro de la isla de Cuba. Para eso fue creada esta agencia Radio y Televisión Martí. Tarazona, al igual que otros presos que simplemente por pensar diferente están tras la prisión, están olvidados, están desaparecidos por decisión del oficialismo, de cualquiera de sus funcionarios, porque no les conviene. ¿Realmente qué se está viviendo dentro de estas cárceles, dentro de estas mazmorras, estas personas?
Bueno, fíjate que, y agradezco a Marta recordar a Tarazona, el caso de Tarazona es particularmente importante y es primordial que tu audiencia conozca el contexto. Tarazona se dedicó a documentar violaciones a los derechos fundamentales de las personas en la zona fronteriza, y una zona fronteriza tomada por los grupos irregulares, específicamente el ELN, la FARC y sus disidencias, que acompañan ideológicamente a Maduro. Este trabajo, de verdad, era un trabajo absolutamente fundamental, porque casi ningún defensor de derechos humanos podía estar en campo. Y Tarazona, con su equipo de trabajo, estaba en campo en ese momento. Y es tan grave que, bueno, él documentó incluso la presencia dentro de las escuelas, la delegación que le ha ido dando Maduro de funciones públicas, como la repartición de comida, el orden público y la seguridad a grupos irregulares, y haber documentado esto es lo que lo mantiene en la cárcel, y además de una forma absolutamente irregular, porque el día en que lo detienen, Tarazona estaba presentando una denuncia por hostigamiento por parte de la DIGESIN en la fiscalía, y lo detienen en la puerta de la fiscalía. Es decir, cuando un ciudadano se siente atropellado constitucionalmente, tiene la posibilidad de ir ante la fiscalía a presentar esta queja, y es justamente mientras desplegaba este derecho de quejarse de la autoridad, de denunciarlo, cuando lo detienen y lo desaparecen. Y además las condiciones de reclusión en su caso han sido muy graves. Yo las he denunciado varias veces a partir de información que nos ha llegado. Inclusive tuvo COVID, tiene problemas de salud muy graves que no han sido atendidas, y que gracias a toda una movilidad que hubo en un momento, lo llevaron a una atención médica momentánea y lo devolvieron. Pero ha sido víctima de maltratos, de tratos crueles, inhumanos, degradantes, precisamente por haber informado y documentado estos crímenes que se estaban ocurriendo en frontera. Además, en los días en que hubo varios presos políticos en el SEBIN con graves enfermedades, uno de ellos murió, un general, ellos pudieron documentar precisamente cómo no se les dio atención médica, y prácticamente la autoridad quería que aceleró su proceso de deterioro físico y mental. Así que lo que están viviendo, justamente lo que se vive en la DIGESIN, lo que se vive en el SEBIN, con las celdas de castigo, con los cuartos de tortura que están perfectamente documentados en los últimos informes, además con asistencia internacional, que eso es algo que hemos podido documentar desde hace algunos meses, funcionarios que nos han explicado o exfuncionarios que nos han explicado que extranjeros han ido allá a enseñarles cómo generar tormentos o la mayor suma de desprecio y de sufrimiento a los presos políticos, y eso está ocurriendo ahorita, y lo grave es que no está en muchas de las agendas. En las agendas políticas, en las agendas internacionales, este sufrimiento humano está pasando desapercibido, y en Venezuela se tortura, en Venezuela se desaparece, en Venezuela se persigue a los familiares, como bien dice Marta, y hay una cosa adicional que está bastante bien documentada en los últimos informes, sobre todo en la misión de determinación de hechos, que son las agresiones sexuales contra los presos políticos y además contra sus familiares, lo cual es otra de las modalidades que el régimen ha venido acogiendo para doblegar la voluntad de la gente que lucha por los derechos fundamentales o que tiene opiniones contrarias a esa dictadura brutal.
Ahora, fíjense, también este es el panorama legal. Se sabe, lo denunciamos constantemente. ¿Y qué pasa con la mirada, la observación internacional? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han dejado de hacer, Marta, sobre este tema?
Sí, y simplemente cerrando un poco todos los comentarios que hacía el doctor Mondaraín respecto al caso de Tarazona. Vale decir que además la amenaza es real, es permanente y latente en este momento contra todos los demás defensores de derechos humanos que estamos en Venezuela. No en vano, hay un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional en los espacios de la Asamblea Nacional, por supuesto con mayoría del régimen, en el que pues se establece la ilegalización, la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos en este país. El proyecto tiende supuestamente a transparentar los procesos de recepción de cooperación internacional para el funcionamiento de organizaciones de derechos humanos en nuestro país, pero realmente detrás de ese proyecto lo que se pretende es criminalizar nuestra labor. De hecho, hay un artículo en este proyecto de ley que señala expresamente que si algún informe presentado por alguna de nuestras organizaciones ante instancias internacionales a criterio del Ejecutivo Nacional perjudicaran la situación, la estabilidad venezolana, según el criterio que ellos establezcan, pues pudiera ser ilegalizada la organización e incluso los defensores pues pudiéramos ser considerados traicioneros a la patria. Es decir, que nuestra labor al día de hoy se encuentra en absoluto riesgo. Nosotros, pues que hemos asumido la responsabilidad de seguir documentando estos crímenes y haciendo llamados permanentes a la comunidad internacional, nos encontramos en un riesgo inminente. Y esto es algo que creo que es importante que se tenga en cuenta. Y allí voy con tu pregunta. Nosotros seguimos insistiendo, nosotros seguimos documentando la situación, pero vemos lamentablemente mucho quizás como consecuencia de la tragedia que se está viviendo en Ucrania, la guerra iniciada por Rusia en contra de Ucrania, pues que las agendas se han movido, todas las digamos los mayores recursos, las mayores atenciones están puestas allí, somos conscientes de la tragedia que allí se está cometiendo, pero lamentablemente también mucho con el tema de recesión económica mundial, pospandemia y tantas cosas, tantos problemas que está atendiendo la comunidad internacional, el tema de Venezuela ha dejado de estar en las agendas. La atención hacia la situación de Venezuela ha dejado de tener importancia, de nuevo, quizás por el agotamiento del tema, ya son más de una década documentando esta situación y vemos con muchísima preocupación que cada día son menos los espacios, menos las atenciones que estamos recibiendo. En septiembre esperamos pues una decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a si ampliar el mandato, renovar el mandato o no de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela. Por supuesto, nuestros ruegos, nuestras solicitudes, nuestros exhortos más sinceros es que ese mandato sea renovado, porque sin duda alguna es una de esas pocas ventanas de justicia que tenemos. Y si ese mandato no fuera renovado, pues lamentablemente nosotros quedaríamos con mínimas posibilidades de seguir incidiendo en procesos internacionales de justicia. Entonces, Claro que te agradezco este espacio, te agradezco que siempre el tema de Venezuela esté en la agenda porque necesitamos más que nunca la atención. De nuevo, con todo el poder, con todo el dinero del Estado venezolano se está impulsando una campaña que tiende a mostrar un mejoramiento de la situación cuando en realidad la crisis cada día es peor, el agravamiento es mayor y sin embargo sentimos que nos estamos quedando sin apoyo, sin ojos veedores que sigan atendiendo la tragedia que diariamente se vive en el país. Hablando y a manera anecdótica, empezamos la entrevista diciendo que estaba sin energía eléctrica, pues en este momento volví a quedar sin energía eléctrica. Es decir, esa es nuestra realidad y necesitamos que la atención siga puesta en nosotros.
Qué bárbaro. Bueno, una misma crisis está pasando el pueblo cubano, realmente dramático, los cortes de luz de hasta 10 horas al día. Zahir, te pregunto, en los 6 minutos que nos quedan, en este espacio por el día de hoy, ¿qué no ha hecho la comunidad internacional? ¿Qué no está entendiendo la comunidad internacional? Si es que tiene algo que entender, en algo que trabajar en conjunto, vamos a suponer con el gobierno interino de Guaidó, para bueno, revertir no solo la situación sociopolítica, estamos enfocándonos en la parte judicial, pero yo creo que es un sumo, un todo, ¿no? Pero si tienes que hacer una crítica y poner el dedo acusador, ¿hacia dónde lo dirigirías aparte de Venezuela?
Sí, bueno, Alejandro, yo creo que el caso venezolano es la demostración de que las formas institucionales de derecho internacional y los mecanismos de protección de derechos humanos son absolutamente insuficientes. ¿Okay? Yo creo que, por ejemplo, si uno analiza todo lo que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada, con algunos de los informes que no he estado de acuerdo, lo he criticado agriamente, pero luego de que tú documentas que eso está ocurriendo, no puede quedarse en la mera documentación. Yo creo que la diplomacia ha sido, en algunos casos, bastante hipócrita, y más, y coincido con Marta, en que en estos momentos de agresión de Rusia a otros países, hay toda una crisis energética que hace que se vea la mirada hacia Maduro como una solución, y esto realmente, desde la perspectiva ética, lo ponía recién en Twitter, de que las relaciones internacionales sin que tengan un contenido ético, son realmente dañinas y nocivas porque olvidan un sufrimiento humano y ese sufrimiento humano se acrecienta, se normaliza, que es lo más grave, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, y no se toman medidas. Yo creo que la comunidad internacional no ha entendido que cada vez que Venezuela se acerca, y cuando hablo de Venezuela, hablo del régimen venezolano, se acerca a un espacio, a cualquier espacio de los organismos internacionales, va a mentir, va a tratar de ganar tiempo, va a tratar de tergiversar la verdad y luego de que los que hemos participado en estos espacios somos víctimas luego de persecución, estigmatización y de campañas de todo tipo. No ha entendido que los mecanismos institucionales no son suficientes y que tienen que ser más eficaces, que mientras están sentados en una mesa conversando sobre algunos temas económicos y sociales, el régimen sigue torturando, sigue deteniendo personas, sigue normalizando una situación que es absolutamente inaceptable en materia de derechos humanos, sigue reduciendo los espacios democráticos y bien coincido también con lo que dice Marta, de que introduce permanentemente proyectos de ley que impiden el ejercicio de los derechos más elementales como el de documentar los crímenes de derechos humanos. Yo creo que la comunidad internacional, ¿qué es lo que no ha entendido? Que se trata de una organización con visos de criminalidad organizada transnacional que no juega en el plano de la legalidad, que firma los acuerdos, que se compromete, que dice que va a hacer, pero nada de esto lo hace porque no hay ninguna voluntad y que forma parte de su constructo, forma parte de su política pública, la violación sistemática y generalizada de derechos humanos y el sometimiento de la población. Así que frente a eso creo que se ha quedado corto las fórmulas de actuación y por el contrario creo que está abriendo otros espacios que son bastante preocupantes, como países que antes rechazaban cualquier actividad diplomática con Venezuela, están abriendo espacios y están normalizando el sufrimiento de la gente a favor de intereses particulares.
Bueno, 2 minutos nos quedan y voy a concluir con Marta Tineo de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, a quien están escuchando también es parte de nuestro espacio el día de hoy, Venezuela. Hoy es Zahir Mundaray, abogado y exfiscal venezolano. Marta, ¿cómo le podemos contar a quien nos oye cómo está Venezuela hoy?
Pues Venezuela sigue en una dramática emergencia humanitaria compleja que, por supuesto, limita una vida digna y posible a la población venezolana. No en vano veíamos, pues, durante este fin de semana la documentación de que de 15.000 personas que han pretendido atravesar la selva de Darién, entre ellos hay 11.000 venezolanos que, como lo mencionaba yo en un artículo en días pasados, han decidido correr el riesgo de salvar su vida dos veces, porque intentan salvarse de Venezuela a punto de perder la vida en esa selva. Esa es la realidad venezolana, 95% de impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, un 100% de impunidad respecto a cadena de mando, 313 presos políticos sometidos a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esa es la realidad venezolana, un abandono absoluto digamos, del apoyo y la urgencia que esta crisis amerita. Es decir, que nuestro llamamiento sigue siendo a que nos acompañen, a que los exhortos sean realmente contundentes, a que las acciones, como me comentaba el doctor Mundaraín, pasen de las meras recomendaciones, que se entienda que esta es una crisis que sigue impactando perjudicialmente a toda Latinoamérica y en general a todo el mundo, y hasta que las soluciones no sean estructurales, esta crisis simplemente se va a seguir multiplicando.
Así
Vemos
es.
que el gobierno venezolano firmó un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado, y a casi 10 meses de la suscripción de este memorándum, pues la crisis se mantiene y se agrava día tras día.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. La música lo indica. Gracias, Marta Tineo, y gracias a Zahir Mundaraín. Y gracias a ustedes también, el público, por escuchar este espacio Venezuela Hoy. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.